Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2021 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luego de la presentación de los resultados del trimestre, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Adicionalmente, quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden alternar el idioma del reproductor en medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, los invito a ubicarse en la diapositiva número 2, donde compartimos algunos eventos de interés del periodo. La transparencia, responsabilidad e integridad son valores que aportan a la construcción de una mejor sociedad y son prioritarios para el Grupo Nutresa. Por eso nos complace compartirles que por segundo año consecutivo fuimos reconocidos como la segunda empresa con mayor responsabilidad social y mejor gobierno corporativo de Colombia, según los resultados de la edición 2020 del monitor Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo. En esta ocasión, el monitor inició con una valoración de colaboradores sobre el aporte social de la organización durante la pandemia, seguida de una evaluación de la percepción de más de 1,000 directivos del país. Incluyó también una valoración de la población en general y algunos grupos relacionados, y finalizó con el análisis de un conjunto de indicadores de gestión que incluyen igualdad, integración, compromiso con la comunidad, objetivos de desarrollo sostenible, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Además, nos complace contarles que Fitch afirmó la calificación de bonos ordinarios de Grupo Nutresa en AAA Colombia, como reflejo de una operación sólida y un buen perfil de negocio. Fitch Ratings afirmó la calificación de los bonos ordinarios de Grupo Nutresa con perspectiva estable. La calificación considera elementos como la diversificación geográfica de la operación en países con ambientes operativos favorables, la diversificación de categorías y productos, la adecuada generación de flujo de caja operativo, un robusto sistema de distribución y otros elementos del negocio que permitieron mitigar los impactos de la pandemia y asegurar el abastecimiento de alimentos. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con expectativa más baja de riesgo de incumplimiento y evidencia la capacidad de Grupo Nutresa para gestionar su negocio en periodos de alta incertidumbre y complejidad. Y pasando a la diapositiva número 3, les compartimos nuestra estrategia de cambio climático al 2030. Grupo Nutresa enmarcó su nuevo mapa de valor al 2030 en tres dimensiones: la cooperación con las personas, los aliados y la sociedad, en primer lugar; la inspiración del desarrollo, el crecimiento y la innovación, en segundo lugar; y en tercer lugar, la preservación del planeta. Dentro de esta última dimensión, el cambio climático es una de las prioridades para la organización. Por esto estamos comprometidos con el liderazgo de acciones a lo largo de nuestra cadena de valor que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la productividad de los recursos naturales, implementar medidas de adaptación a los cambios del clima y propiciar la regeneración de los ecosistemas para conservar la biodiversidad. Y para esto, como pueden ver en la diapositiva que les estamos compartiendo, hemos fijado unos nuevos compromisos para el 2030 con base en cuatro pilares: el abastecimiento resiliente, en segundo lugar las operaciones y logísticas sostenibles, en tercero la innovación en productos, servicios y experiencias carbono eficientes, y por último la inversión responsable con el clima. Y a continuación, no los voy a leer, están las metas concretas en las que estaremos trabajando. Después de esta introducción, con estos tres elementos muy importantes en el periodo, los invito a que pasemos por favor a la diapositiva número 4 para que veamos el desempeño comercial en el primer periodo del 2021. En este primer trimestre seguimos creciendo tanto en Colombia como en nuestras operaciones internacionales. Para el análisis de las ventas del periodo debemos tener en cuenta que nos comparamos con un primer trimestre de 2020, cuando iniciaron las restricciones a la movilidad por la pandemia y tuvimos picos de demanda en los hogares de algunos productos, especialmente en el mes de marzo del año anterior. Refiriéndome ya a las ventas en Colombia en este trimestre se siguieron presentando restricciones sectorizadas y con alternancia en distintas regiones, limitando el acceso a establecimientos de comercio y a las zonas turísticas. En el trimestre reportamos un crecimiento del 7,3% en las ventas, las cuales ascendieron a 1.744.900 millones de pesos. Estas ventas vienen de unos volúmenes que crecen el 4,2% y un incremento promedio de precio del 11,7%. Yo quisiera decir que debemos aclarar que cerca del 60% de este cambio de precio promedio se explica por un cambio en la mezcla de productos vendidos. Para hacerlo más claro, si excluimos los subproductos y los coproductos como sémola de trigo o carnes frescas de este cálculo, ese conjunto de subproductos y coproductos caen un 11,5% y tienen un precio por kilo más bajo. Entonces, si hacemos la exclusión de ese paquete de subproductos y coproductos, la disminución de los volúmenes sería solo del 2,1% y el aumento de precios del 9,2%. Adicionalmente, unidades de negocio con menores precios por kilo, como las pastas o las galletas, decrecen, y decrecen principalmente porque las estamos comparando con un mes de 2020 en el que había unas ventas gigantescas de pánico, de temor de desabastecimiento. Mientras que las de mayores precio por kilo, como cárnicos, chocolates y café, se mantienen estables o crecen. Y eso hace también que cambie de manera importante el precio promedio. Finalmente, en canales de distribución como Nueva Venta, tenemos un aumento significativo de ventas de alto valor, por ejemplo, productos de aseo personal. Estos factores hacen ver más alto el precio promedio de venta de Nutresa, sin que eso signifique que estamos aumentando los precios al consumidor a esos niveles. Ya refiriéndome a las ventas, que las ven reflejadas en las barras y cifras de la diapositiva en la parte superior, diría que en el negocio de galletas tuvimos un decrecimiento del 2,1%, principalmente, como lo digo, por efecto comparativo con altos picos de venta en marzo del año anterior. El negocio cárnico creció un 4,9%, continuando su buena dinámica comercial, con unas marcas muy fortalecidas. Chocolate reportó un crecimiento del 7,6% de sus ingresos, con una recuperación marcada de las categorías de impulso y repostería. Adicionalmente, el mayor precio por kilo de estos productos explica, como lo dije anteriormente, en buena parte el precio promedio reportado. Café presentó un crecimiento del 1% con mayores ventas de café instantáneo y estabilidad en café tostado y molido. Diría que el consumo local, o sea, el café que se vende preparado en cafeterías y en tiendas, ha venido mejorando. Alimentos al consumidor crece el 10% y continúa con la recuperación de las ventas a través de diferentes canales, tanto el consumo en los puntos de venta como los domicilios, el retiro en punto de venta, y los pedidos directos a través de plataformas de comercio electrónico. En helados también se refleja un buen crecimiento del 8,7%, resultado de una mayor movilidad e incremento del consumo en heladerías. Y finalmente, en el negocio de pastas, reportamos un decrecimiento del 4,4% al compararnos con meses de altas compras, especialmente marzo del año anterior. Es entonces un buen mes en Colombia, como lo ilustro, con recuperación de los negocios que tienen categorías de impulso y donde galletas y pastas se ve algo afectado por la comparación con esos picos del año anterior. Pasando a las ventas internacionales del periodo, reportamos ingresos en Estados Unidos por $306 millones, creciendo el 5%. En pesos colombianos, estas ventas son de $1,088,800 millones, con incremento del 5,4%. Para el periodo se presenta una devaluación del 0,7% frente al mismo trimestre del año anterior. El total de las exportaciones desde Colombia fue de $79,8 millones, creciendo un 12,4%, muy buen nivel de exportaciones. En galletas vemos una disminución por el efecto del trimestre de referencia en 2020, en el que se tuvo un buen nivel de ventas, especialmente por la venta de crackers al inicio de la pandemia. En Tres Montes tenemos un crecimiento del 5% en dólares. No obstante, en su moneda funcional reportamos un decrecimiento del 5,7% debido al pico registrado durante el primer trimestre de 2020. En café se destaca su crecimiento del 18,5%, con buenos crecimientos tanto de exportaciones desde Colombia como en Cameron's Coffee en Estados Unidos. En chocolate, las plataformas de Perú y México mejoraron su desempeño, apoyadas por las categorías de impulso como golosinas y snacks. La operación internacional de alimentos al consumidor crece 2,6% y continúa recuperando las ventas a través del uso de canales presenciales y digitales. En el negocio cárnico reportamos ingresos decreciendo 0,6% en dólares, principalmente por menores exportaciones comparadas con el año anterior. Ese es entonces el reporte de las ventas en Colombia y las internacionales en el primer trimestre de este año. Pasando a la diapositiva número 5, vemos que al consolidar el crecimiento en Colombia del 7,3% y el internacional de 5,4%, reportamos un aumento del 6,6% durante el trimestre, con unas ventas de $2,833,700 millones. Las ventas de innovación fueron del 17,5% del total de los ingresos del grupo durante el trimestre. Recuerden que estas ventas se calculan con los productos desarrollados en los últimos 3 años, entonces algunos de los productos van saliendo y van entrando otros. Sigue siendo un muy buen nivel de innovación. Y pueden ver en la gráfica que todos los negocios crecen excepto en el trimestre, excepto galletas y pastas que habían tenido grandes picos de demanda el año anterior. Entonces, es un buen reporte, un buen arranque de año en lo comercial. Pasando a la diapositiva número 6, y ya en cuanto a la distribución de las ventas por región, podemos decirles que las ventas por fuera de Colombia representaron el 38,4% del total, y yo destacaría los crecimientos logrados en República Dominicana, en Perú, en México y en Estados Unidos, que fueron superiores al promedio del grupo. Como pueden ver, la geografía más importante en ventas, la número uno es Colombia, con el 61,6%, en segundo lugar Estados Unidos con el 11,6%, en tercer lugar Centroamérica el 9,7%, y en cuarto lugar Chile con el 6,6%. Esa diversificación geográfica es muy importante. Ahora, cuando hablaba de uno de los factores que había considerado Fitch al renovar esa calificación, se destacaba que la diversificación geográfica es muy importante, y hace que nuestro nivel de riesgo sea menor que si estuviéramos concentrados en una sola geografía. Y ya refiriéndonos a las materias primas, en la diapositiva número 7, pueden ver que el índice de commodities de grupo Nutresa promedio del primer trimestre tiene un nivel superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior. Y esto es resultado de un mayor precio de referencia en todas las materias primas que utilizamos en nuestra producción, con excepción del cacao, y la mayoría de esos crecimientos con doble dígito. En estas circunstancias de alta volatilidad, contar con una estrategia de cobertura de commodities es de vital importancia. En Grupo Nutresa contamos con una estrategia de commodities que incluye coberturas financieras y de inventario físico. Y esto nos ha permitido compensar parcialmente los pronunciados incrementos que estamos experimentando en los mercados globales de materias primas. Dicho esto, le cedo la palabra a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, quien les compartirá una información ya en mayor profundidad sobre la rentabilidad del periodo. Adelante, José Domingo.
Perfecto, gracias, Carlos Ignacio. Buenos días para todos. A partir de la diapositiva número 8, presentamos los aspectos relacionados con rentabilidad, los estados financieros del primer trimestre y la posición de endeudamiento actual del grupo. Ahí hablamos también de caja y CAPEX. Justamente entonces, en esta diapositiva número 8, tenemos el EBITDA del trimestre, un EBITDA por valor de 398 mil millones de pesos, con un crecimiento del 5.7% y un margen sobre las ventas del 14%. Es un trimestre que refleja, en primer lugar, presión de costos de materias primas, ya lo mencionaba Carlos Ignacio. Esto sucede en la mayoría de las unidades de negocio. Tenemos también un mayor gasto producto de medidas intensas o estrictas de aseo, protección a la bioseguridad, medidas en todo caso necesarias para operar en estas condiciones de pandemia. Y estos costos y gastos adicionales por COVID al primer trimestre computan del orden de los 18 mil millones de pesos colombianos y equivaldrían o equivalen a cerca de 70 puntos básicos de margen, es decir, no son costos y gastos menores, pero como decía, son necesarios y es la manera responsable en que debemos afrontarlos para operar. Ese es el primer capítulo. Esta generalidad aplica, como mencionaba anteriormente, para la mayoría, si no todas las unidades de negocio. Y aunque suene un poco repetitivo, la consistencia en los planes de productividad, en la administración de los demás rubros del gasto, ha sido fundamental y esa consistencia es clave para devolver el equilibrio a la ecuación de rentabilidad. Entonces, todo este otro capítulo de gastos de administración y gastos de ventas ayudan mucho a devolver ese equilibrio que mencionaba. Lo vamos a ver ahorita en detalle en el PIG, pero explica gran parte del desempeño de los EBITDAs por unidades de negocio. Y hablando de las unidades, voy a describir las características de la rentabilidad de cada una, empezando por supuesto por galletas. Se compensa el decrecimiento en ventas, ya vimos en la sección comercial, los ingresos tienen un nivel de reto importante, tiene también presión de materias primas, aquí tenemos unos buenos niveles de cobertura en todo caso, pero los rubros, los ahorros o la productividad en esos rubros operativos, tanto en Colombia como a nivel internacional, te ayudan a ubicar su margen, en este caso, en un 11.5%. Galletas es un fiel reflejo de la descripción general que hacía al comienzo. Después está el negocio cárnico. Tenemos también presiones importantes en las materias primas. Aquí estamos hablando de las proteínas. Proteínas como la res y el cerdo creciendo las dos a doble dígito, esto impacta el margen versus el obtenido el año anterior. En chocolates hay un buen desempeño, muy buen desempeño, un crecimiento destacado, diría, de la EBITDA de casi el 20%, doble dígito alto, y esto se da, como veíamos ahorita, como producto de un buen desempeño comercial, dentro de ese buen desempeño comercial, una mejor mezcla de productos, productos más rentables tuvieron mejor desempeño, y esto ayudó mucho al margen destacado de la unidad de negocio de chocolates. No fue ajeno tampoco a la productividad en gastos, especialmente de mercadeo y de distribución, en fin, que fue un buen trimestre para chocolates, y esto aplica para las operaciones, por supuesto, en Colombia, pero también y muy especialmente para las operaciones del exterior de chocolates. Perú y México han tenido algunos retos, lo hemos mencionado en conferencias anteriores, en este trimestre tienen un mejor desempeño y ayuda a ponderar muy bien para esta unidad de negocio. Después tenemos la unidad de café, como mencionamos también, un buen desempeño comercial, un crecimiento de doble dígito en el trimestre. En todo caso, tenemos presión importante en sus materias primas. El café computa una porción muy importante del total de los costos de esta unidad de negocio y tiene un crecimiento doble dígito alto. Los ingresos doble dígito, pero los costos doble dígito alto, y esto presiona el margen versus el obtenido en el mismo trimestre del año anterior, por eso vemos el decrecimiento. Sin embargo, se mantiene un buen nivel con respecto al margen, conserva un buen margen la unidad de negocio de café. Después está Tres Montes Lucchetti, pudiéramos decir que tiene una rentabilidad estable, crece levemente el EBITDA 1.3%, y aquí pues no es ajena la presión de costos. Esta es una unidad de negocio diversificada en sí misma y en términos generales impactada en cada una de sus subcategorías por los costos. También trabaja mucho los gastos, pero aquí se ve un poco más impactada la rentabilidad. Viene un capítulo muy interesante, alimentos al consumidor, helados y pastas, todos con desempeños muy positivos, y empiezo por alimentos al consumidor. La mejora es evidente, es un margen de rentabilidad destacado, viene del crecimiento comercial o del buen desempeño comercial, las aperturas, aunque hemos tenido cierres y en algunos casos o semanas consecutivos en operaciones en Colombia y en las demás geografías, logra un muy buen desempeño comercial, y esto se ve reflejado de inmediato en el EBITDA. Es un EBITDA del 22%, muy cercano a su EBITDA estructural, con una muy buena mezcla, un buen balance entre las ventas en los puntos físicos o los puntos de venta y las ventas o los ingresos que se logran por domicilios y distintas plataformas. Después el negocio, los dos últimos negocios, helados y pastas. Helados, muy buen margen, 20%, superior a 300 básicos versus el mismo registrado en el primer trimestre del año anterior. Aquí hay una muy buena combinación del crecimiento en sus ingresos, que ya se vio en el capítulo anterior, y una serie sucesiva y consistente, muy sostenida, de eficiencias operativas, de gastos de mercadeo, gastos de trade, de todo el capítulo de gastos, incluyendo los de logística, logra una muy buena ecuación de rentabilidad de helados en este capítulo, diría sostenida, que es lo más importante. Y por último y no menor, pastas, margen del 16.6%, también superior, muy similar al efecto que tuvimos en helados, superior 300 básicos, 310 de hecho, en el margen versus el mismo periodo del año anterior, y aquí la productividad en el gasto ha sido la clave. Ya vimos que si tiene un efecto de comparabilidad por el pico del año anterior, entonces aquí el efecto se ve más por el lado de los gastos, de la eficiencia operativa. Entonces, lo anterior, aquí hay una descripción general y por unidad de negocio, y eso nos permite entender hasta la línea media del PIG, del estado de resultados, y hablando de este, los invito a que nos ubiquemos en la siguiente diapositiva, la número 9, donde presentamos el estado de resultados de este primer trimestre. Nuevamente, y de manera como de comentario general, mencionamos ya a lo largo de la presentación, reiterativamente, es un trimestre con medidas intermitentes en temas de cuarentena. Esto pues nos exige ser ágiles y flexibles, garantizar adecuado suministro de los productos en los distintos canales que atendemos. En algunos casos esto le hace como mayores costos y gastos, y también un cambio un poco en la mezcla de canales. Entonces, a nivel operativo, repasar las cifras más significativas. En primer lugar, los ingresos que ya describimos ampliamente, 2.8 billones, creciendo al 6.6%, una buena dinámica en Colombia y en el exterior, y ya Carlos Ignacio mencionó por los distintos bloques la dinámica, pero en general una ecuación balanceada a nivel geográfico. Una utilidad bruta de 1.2 billones, el crecimiento es en el costo, en la utilidad, perdón, es menor a las ventas. Seguimos con la presión de los costos. En este caso tenemos una contracción de 70 puntos básicos en el margen bruto, y como mencionaba ahorita, se devuelve esa ecuación de rentabilidad por el lado del bloque de los gastos, excepto los de producción, que están muy asociados a COVID, o incluyendo los de producción que tienen el efecto de COVID. Todo este capítulo de gastos operacionales, por así llamarlos, administrativo, venta y por supuesto producción, crecen un 3.4%, ingresos crecen al 6.6%, por este lado se crece al 3.4%, esto nos aporta 100 puntos básicos a esa presión de los 70 del costo que mencionaba anteriormente. Entonces, ahorita decía, aunque suene un poco repetitivo, creemos que aquí la consistencia es clave. Mientras tengamos esa presión de costos, tener la flexibilidad en el gasto para poder administrar la ecuación de rentabilidad. Hasta ahí, digamos, la utilidad bruta o la parte alta del PIG. Algunos efectos por diferencia en cambio de lo que denominamos activos y pasivos operativos. Aquí en este caso tenemos un egreso de 7.400 millones, y esto se da principalmente por el impacto de la tasa de cambio en nuestras cuentas de capital de trabajo. Para este periodo específico, entre el cierre del año y el cierre de este primer trimestre, tenemos una devaluación del 8.9%, pero si evaluamos el cierre del 30 de marzo del año anterior versus este 30 de marzo, lo que tenemos es una reevaluación de un valor muy similar. Muestra ello de la volatilidad de la tasa de cambio. Aquí tenemos estrategias de cobertura, las hemos explicado en conferencias anteriores, pero hemos estado muy activos en todo ese capítulo de coberturas de tasa de cambio, y no menor el capítulo de coberturas de todos los commodities. Esto explica entonces la utilidad operativa. En este trimestre el valor es de 291 mil millones de pesos, crece el 13.4%, y el EBITDA es de 397 mil, ya lo había mencionado, crecimiento del 5.7% y un margen sobre ventas del 14%. Eso es la línea media del PIG. A nivel posoperativo, tanto ingresos como egresos financieros. En los ingresos financieros tenemos una disminución, principalmente aquí tenemos el beneficio de las menores tasas en la deuda, pero también en la ubicación de nuestras inversiones de caja temporales por menores tasas. El efecto positivo se ve en el gasto financiero, una disminución relevante del 24%, y también diría consistente. En este caso equivale a 18.600 millones de pesos, una cifra muy similar, entre otras, a la presión que tuvimos, la mencionaba ahorita, por COVID, 18.000 más de gasto, pero aquí tenemos 18.000 menos de gasto COVID, 18.000 menos de gasto financiero en el periodo. Ya me voy a referir a las condiciones de nuestra deuda, pero la tasa, todo costo de endeudamiento continúa competitiva y estamos avanzando en la fijación de tasas de interés. Ya me voy a referir en un segundo a este hecho. También tenemos unas cuentas, la verdad, menores a nivel de materialidad, pero en la diferencia en cambio en operativa, aquí se registra un ingreso de 5.600 millones de pesos, un resultado de nuestras asociadas o negocios conjuntos. En este caso, aquí tenemos las operaciones en Malasia, Bimbo, Estrella Andina, Oca, en fin, pero principalmente una pequeña operación en Malasia, que en este caso nos reporta un muy buen ingreso, y aquí queda reflejado. Para entonces mencionar el efecto en los impuestos, que si bien es cierto tenemos una disminución en el rubro de impuesto de renta corriente del 6.2%, esto se da principalmente por las mayores deducciones fiscales durante este trimestre, y en el diferido un incremento por la compensación de beneficios fiscales y un efecto de diferencia en cambio no realizada. Lo más relevante es la tasa efectiva de impuestos, que no varía de manera importante. Nosotros terminamos la tasa efectiva de este periodo en 24%, y si la comparamos con la tasa del mismo periodo del año 2020, era el 26%. Entonces aquí pudiéramos decir que no hay un cambio material o relevante en el tema de impuestos. Y todos estos efectos nos permiten entonces reportar una utilidad neta de 229 mil millones de pesos, en este caso creciendo doble dígito, alto un 20% versus la del mismo trimestre del año anterior. Y finalmente, como es usual, en la diapositiva número 10 está nuestra posición de endeudamiento y varios temas a resaltar. El primero, la deuda neta es de 2.6 billones de pesos colombianos. El indicador de cobertura de esta deuda por parte del EBITDA es de 1.98 veces. Si bien es cierto, crece con respecto a diciembre del año anterior. Recuerden, y lo podemos evaluar en las estadísticas, que el primer trimestre es más estacional en términos de caja. Tenemos más actividad más intensa en pagos como impuestos, laborales, y en este caso, o en este año, tenemos un CAPEX un poco más intenso por un proyecto que ya hemos mencionado mucho, C3, que tiene inversión de CAPEX importante durante todo el año. Lo terminaremos este año. Entonces, por eso es temporalmente 1.98 veces el indicador deuda neta EBITDA. Lo segundo es mencionar, y lo anticipaba un poco ahora, las condiciones de ese endeudamiento. La tasa a todo costo de ese endeudamiento es de 3.63%. para este corte, y quizás lo más relevante es mencionar que hemos estado muy activos en la fijación de tasas de interés, y en este caso nos estamos apalancando en el promedio. Esta fijación de tasas, por supuesto, se da en unos costos un poco más altos, pero estamos trabajando muchísimo con ese promedio del costo actual, que pues, lo calificará el mercado, pero nosotros lo consideramos competitivo. Y en muchos casos lo que hemos logrado es mantener las condiciones de tasa o levemente superior, pero obteniendo más plazo, es decir, mejorando la vida media de todo el endeudamiento del grupo de manera muy activa. Nosotros estamos cerca del 20% de nuestro endeudamiento ya con tasas de interés cubierta, es decir, tasa fija. También aquí mencionamos el CAPEX, y en este primer trimestre el CAPEX acumulado es de 57 mil millones de pesos. Recordar que el presupuesto es de 430 mil millones de pesos para todo el crecimiento orgánico del grupo. Esto no computa potenciales movimientos inorgánicos. Y por último, el ROIC, 9.7%. Ese es el ROIC de nuestro capítulo de alimentos versus 9.6 con el que habíamos terminado el año anterior. Y esto resume en general, o con esto queda expuesta toda la sección de resultados. Doy de nuevo paso a Carlos Ignacio, quien nos va a compartir las perspectivas para el 2021, y luego damos inicio a la sección del Q&A.
Gracias, José Domingo. Ya en cuanto a perspectivas, quisiera referirme primero a lo que pensamos que más probablemente ocurra en lo comercial. Como ustedes saben, hemos venido trabajando desde hace varios años en el desarrollo de canales, en fortalecer las marcas, en que Nutresa tenga un buen portafolio de categorías y de geografías. Por otro lado, hemos hecho esfuerzos grandes para tratar de asegurar la asequibilidad. Eso quiere decir poder jugar en las distintas fracciones de moneda, y la disponibilidad, que tiene mucho que ver con la estrategia de canales que mencioné anteriormente, con la presencia en donde los clientes, los consumidores y los compradores necesitan los productos. En otro frente, la innovación nos ha puesto una capa importante de crecimiento. Y por último, las capacidades de sostenibilidad nos han permitido identificar riesgos y oportunidades y trabajar sobre ellas. Lo que vemos venir para el futuro cercano es claramente turbulencia. Vemos que vamos a seguir teniendo algunos confinamientos en los países porque estamos frente a una pandemia que no está resuelta. Si bien hay esfuerzos de vacunación importantes, todavía falta mucho. Y lo que vemos venir es una alternancia de cierres y confinamientos, pero la combinación de esas capacidades, de esos canales, las marcas, la presencia en distintas geografías, la innovación y la sostenibilidad nos van a permitir un buen crecimiento. Y quiero decirles que eso es lo que vemos venir y eso es lo que ya vivimos en el mes de abril. Por otro lado, frente a la rentabilidad, claramente vamos a afrontar presión en el costo de los commodities, volatilidad en las tasas de cambio y vamos a tener presencia de gastos para seguir cuidando las personas, la salud y la vida. Esa declaramos que era una prioridad y lo va a seguir siendo. No son gastos nuevos, porque el año anterior invertimos más de 100 mil millones de pesos en el cuidado de las personas y en este primer trimestre invertimos más de 18 mil. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué ocurre? Ya mencionamos las coberturas, tanto físicas como financieras. Mencionamos los planes de productividad de costos y gastos que tenemos en marcha. Y por último están las estrategias de pricing, que en combinación con las coberturas y los esfuerzos de productividad nos van a permitir mitigar los impactos y seguir teniendo unos retornos adecuados. En resumen, entonces, vendrán trimestres con retos, pero creemos que las capacidades que tiene Grupo Nutresa le van a permitir a la empresa crecer y mantener unos buenos retornos. Esa es mi perspectiva para lo que viene adelante. Esta es una compañía que en esos ambientes turbulentos se mueve, gestiona y además que aprende rápido y estamos muy abiertos a revisar qué más podemos hacer. Claramente el año es retador, pero lo enfrentamos con capacidades muy distintas a las que teníamos hace un año. Con esto, Catherine, devuelvo la palabra para que vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos con Hilda para validar las preguntas que tengamos por el audio de la conferencia, por favor.
Gracias. En este momento, si gusta hacer una pregunta, por favor opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, opriman asterisco y luego 1 en su teléfono.
¿Tenemos alguna pregunta por el momento, Hilda?
Gracias. Nuevamente, si hay alguna pregunta, opriman asterisco 1 en su teléfono. Recibimos Perfecto. Una pregunta del señor Julián Ausique de Davivienda Corredores.
Muy buenos días a todos. Gracias por tomar las preguntas. Si bien pues fue un anuncio hecho durante también pues el día viernes, no sé si nos puedan contar un poco acerca de este plan de recompra de acciones que se pues que ya sacaron el lineamiento por lo cual se van a regir. Si tienen un poco más de información, digamos, el componente específico, la norma, pues el como la dinámica específica para la cual va a hacer esta recompra, ya que en la pues en la noticia acá, con el informe que sacaron, pues presenta la posibilidad de un mecanismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julián, por acompañarnos y con mucho gusto me refiero a la pregunta. Pues lo primero que quisiera recordar es que la Asamblea de Accionistas del año anterior aprobó un proyecto de readquisición de acciones hasta por 300 mil millones de pesos para ser ejecutado en 3 años. En la conferencia anterior mencionábamos que por la incertidumbre durante el año, la Junta Directiva había dado prioridad a mantener los niveles de liquidez en un entorno donde no estábamos seguros de qué iba a ocurrir y no hizo uso de esa posibilidad, que insisto, yo diría que es una opción, no es una obligación, o sea, la Junta Directiva puede definir cuándo abordarlo, cuándo no. Durante el año, además, se dio una evolución de la normativa porque estaba pendiente una respuesta de la Superintendencia Financiera sobre la mecánica que se debe seguir para llevar a la práctica esos procesos de readquisición de acciones. La respuesta de la Superintendencia en una resolución que con mucho gusto te podemos compartir desde la Oficina de Relación con Inversionistas señala que hay 2 caminos. Uno, que es como una mini OPA, lo llamaría así, con unas condiciones muy similares a las de la OPA, y otras donde la compañía que readquiere acciones hace esa readquisición a través de los sistemas transaccionales de la bolsa. Lo que ocurrió el viernes es que la Junta Directiva de Grupo Nutresa aprobó el reglamento con el cual va a ejecutar la readquisición de acciones. Después ese se hizo la información al mercado como debe ser y se remite la información a la Bolsa de Valores de Colombia, y una vez la bolsa revisa y encuentra eso adecuado, se ingresan las órdenes a través de una sociedad comisionista de bolsa con unas condiciones que son las señaladas por la superintendencia, donde, para poner un ejemplo, se limita la posibilidad de hacer readquisición en los 15 días antes de revelar los resultados al mercado. Entonces hay unos días donde no se puede. Segundo, el monto a readquirir diariamente depende del promedio transado en el mercado en los últimos 90 días. Y tercero, el precio al que se readquieren las acciones no puede ser superior al valor máximo de cierre del mercado. Entonces, con esto, lo que la superintendencia dispuso es que tanto los montos a readquirir como los precios son los señalados por ella. Y así, pues, las compañías no, digamos, no especulan en el mercado, sino que se da todo esto dentro de las condiciones que la superintendencia considera como las más adecuadas. En eso estamos. Esta semana, entonces, lo que se hace es la remisión de la información a la Bolsa de Valores, y de acuerdo con ese reglamento se empezará a hacer esa readquisición que, como señalé, son máximo 300 mil millones de pesos a ejecutar en 3 años, ya faltan 2 años, o sea, ya será en 2 años. Ese es el mecanismo y todo es de acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia Financiera. Muchas gracias, Julián. Creo que con eso te queda claro, o alguna pregunta adicional sobre el tema.
Bueno, con eso está perfecto. Entonces, es esperar que ustedes empiecen a ver cómo el proceso, a ver qué mecanismo estarían dando y eso. Pero por ahora está todo bien, claro.
Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, Julián. Hilda, pasamos a la siguiente pregunta por el audio.
La pregunta proviene de Johanna Castro, de Itaú.
Buenos días a todos, muchas gracias por tomar la pregunta. Mi consulta era sobre, pues, el texto que se cayó de la reforma, en particular el clausulado que salió sobre plásticos de un solo uso y el impacto, pues, que tendría en una compañía que pues tenemos información pública sobre cuánto es el costo de los empaques, pero nos queda desde fuera difícil estimar cuánto sería el impacto de un impuesto a plásticos de un solo uso, que desde lo personal creo que va a salir de aquí en adelante en el resto de las reformas hasta que salga. Entonces quería ver si ustedes nos pueden compartir qué análisis han hecho, porque yo sé que ustedes son súper juiciosos con lo de la economía circular, etcétera, pero si nos podrían dar una luz sobre cómo ven el tema, súper.
Claro, claro que sí, Johanna, y primero que todo, gracias, pues, por ese concepto en que nos tienes. Y yo voy a aprovechar la pregunta para decir que sí, en Grupo Nutresa le venimos trabajando de manera muy importante al tema de empaques, a reducir nuestra huella en lo relativo a empaques sobre el medio ambiente. De hecho, la compañía nuestra es una de las compañías que ha venido liderando el proyecto de Visión 2030, que busca de aquí al 2030 reducir un 30% el impacto de los empaques sobre el medio ambiente en Colombia, donde hay más de 200 empresas colombianas ya trabajando, y estamos vinculados en iniciativas similares en otros países, por ejemplo, de manera muy importante en Chile. Entonces, la economía circular, como tú mencionas, no es simplemente una iniciativa de reciclar, es otra forma de ver el flujo de los materiales en las cadenas de valor de la empresa, es preocuparnos por conocer qué materiales usamos y de qué manera se pueden cerrar ciclos y trabajar con objetivos muy concretos para hacerlo. Entonces, ya yendo a la normativa que había en la reforma, con mucho gusto te respondo. Primero, en la forma en que estaba en el proyecto de reforma veíamos un inconveniente, y es que la propuesta estaba aparentemente desligada del trabajo que viene haciendo el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a economía circular. Entonces nosotros creemos que es muy probable que en la región haya iniciativas como la que estaba en la reforma anterior, pero insistimos en que ojalá esos esfuerzos sean coordinados entre las autoridades ambientales y las autoridades de Hacienda, para que no se trate simplemente de pagar un impuesto y seguir contaminando, sino que hagamos un esfuerzo real para que el medio ambiente se vea menos impactado por las operaciones. Entonces, lo primero es que estamos convencidos de que vendrá normativa, pero que ojalá sea una normativa, como digo, coordinada entre lo económico y lo ambiental. Lo segundo, tú en la pregunta mencionaste el tema de plásticos de un solo uso. Sin embargo, en el proyecto de reforma no estaba muy claro eso y estaban cayendo algunos materiales que no son de un solo uso. Entonces, es muy importante que cuando haya proyectos que toquen la parte económica, estos de verdad reconozcan las características de los materiales. De hecho, en nuestro plan al 2030 está que Grupo Nutresa aspira a que en el 2030 100% de sus empaques sean reciclables, reutilizables o biodegradables. Y le estamos trabajando es para el 100, no para un porcentaje. Por último, hicimos la estimación económica y el proyecto que se había presentado consideraba unos extracostos que parcialmente se podían deducir del impuesto de renta. Al final, el impacto total eran 14 mil millones de pesos al año una vez hecho el descuento de renta, que no es una cifra menor. Pero yo quisiera decir que en Grupo Nutresa anualmente invertimos mucho más que eso en cuidar el medio ambiente. Pero esa es la respuesta. Y lo otro es, independiente de que salga o no, acá tenemos planes, está en nuestro plan que presentamos al 2030 y vamos a seguir muy activos, independiente de que venga en la reforma o no, por responsabilidad, porque creemos que es necesario que nuestros productos sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, ese es el estimativo de lo que a una compañía como Nutresa esa reforma en Colombia le hubiera podido costar en impuestos. Es importante que si viene, venga muy coordinada entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda y que premie los esfuerzos para que de verdad esto se refleje en menor impacto sobre el medio ambiente. Muchas gracias, Johanna.
Hilda, continuamos por favor con las preguntas del audio.
Tenemos una pregunta de Carlos Rodríguez de Porvenir.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el 20% que mencionaron que está actualmente en tasa fija y si tienen algún objetivo para que ese porcentaje sea mayor y de cuánto sería. Y la segunda pregunta tiene que ver con los disturbios que han venido ocurriendo acá en Colombia. Si nos pueden comentar qué impactos han tenido en temas de cadenas de abastecimiento o puntos de venta. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias. Tomo la primera pregunta. En efecto, a la fecha, como mencionaba ahora, tenemos cerca del 20% cubierto en tasa fija, pero no tenemos un target específico. Si recuerdas, a inicios del año no teníamos prácticamente nada cubierto. Y esto dependerá, obviamente, de las condiciones de tasa y de plazo que vamos logrando con las entidades bancarias. Entonces, la respuesta concreta es seguiremos muy activos fijando y sobre todo llenando plazos entre 5 y 7 años, pero todavía sin un objetivo puntual.
Sí, Carlos, y en segundo lugar, sobre las situaciones que se han venido presentando en los últimos días, yo diría que hemos tenido algunos inconvenientes de tipo logístico, pues en distintas zonas, por vías que están interrumpidas o porque por el cuidado de las personas hayamos que tenido que cambiar algunos horarios o cancelar algunos turnos. Yo diría que son afectaciones importantes, pero no materiales todavía en los resultados del grupo. De manera general, yo creo que en Grupo Nutresa reconocemos el derecho que hay a la protesta social, pero al mismo tiempo llamamos a que esa protesta se haga también respetando los derechos de los demás y cuidando los bienes, no solo los bienes privados, sino también los bienes públicos. Estos son países con muchas necesidades, con muchos esfuerzos, que sería terrible destruir la infraestructura que el país tiene. Por último, igualmente que con los temas de COVID, la prioridad es el cuidado de las personas, y por eso hemos sido muy cuidadosos en verificar las condiciones para que las personas se puedan desplazar de manera segura al trabajo y regresar a tiempo a sus hogares. Creo que son momentos complejos, pero que, como el mismo gobierno lo ha dicho, hay un llamado como a la grandeza y a construir juntos. Hasta ahora, como digo, no hay una afectación material, pero es un tema que hay que manejarlo al detalle. La presencia de Nutresa en más de 900 municipios de Colombia, el tener bodegas satélites, de cierta manera le permite alguna flexibilidad, algún pulmón, pero que no es ilimitado. Y nosotros confiamos en que haya disposición de las partes para reemprender ese camino donde se necesita que trabajemos y que trabajemos juntos. Hay que cuidar los empleos, hay que cuidar las empresas existentes. La pobreza es un reto gigante, pero el trabajo, la educación y el trabajo son los caminos para vencer esa pobreza, no la destrucción. Eso es lo que pudiera responder Carlos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Y la seguimos con la siguiente pregunta.
Gracias, viene de Felipe Ucro de Scotiabank.
Buenos días a todos y muchas gracias por el espacio. Para preguntas, un par de mis preguntas ya fueron hechas, pero de pronto si le podía hacer un seguimiento a la pregunta de la reforma tributaria. La última vez que tuvimos reforma, el consumo se vio bastante afectado, ¿no? Y tuvimos un par de años difíciles para Nutresa, que yo diría que iniciaron tal vez inclusive antes de que se pasara esa tributaria. No sé si hubo algo de expectativa del consumidor, que como iba a haber tributaria, de pronto ajustó su consumo inclusive antes de que se pasara la tributaria. ¿Ustedes esperarían algo parecido en este año o en estos primeros meses desde que se empezó la discusión, han visto algo de debilidad especial en el consumidor por consecuencia de esa expectativa? Y tal vez mi segunda es para el programa de recompra. Algo inusual, la guía de la Super pidiendo que se ejecuten hasta el precio máximo del último día transado, ¿cierto? No sé si ustedes habían visto eso en algún otro país o si les pareció un poco inusual. Me parece que impide un poco la defensa del múltiplo o precios bajos por parte de la compañía. No sé qué opinión tuvieron ustedes al respecto. Gracias.
Sí, Felipe, con mucho gusto me refiero a las dos preguntas. A ver, primero, no hemos visto en el consumidor que se haya cambiado el comportamiento por efecto del proyecto. Yo creo que había unas sensaciones de que había otras formas de hacerla, porque yo creo que es claro que se necesita una reforma tributaria. Entonces no lo hemos visto. La afectación que puede darse tiene más relación con los mayores niveles de desempleo, tiene que ver con el crecimiento de la pobreza, pero no simplemente con el anuncio del proyecto. Sin embargo, quiero decir que, y lo vieron, nosotros tuvimos un buen trimestre de ventas en Colombia. Entonces nosotros no notamos que se tuviera como una reacción en el comportamiento del consumidor ligado al proyecto. Lo otro es que de cara a la reforma que viene, que todavía pues, no sabemos cuál es, yo lo que creo por las señales que distintos sectores han enviado es que va a estar, primero, no va a tocar, no va a haber cambios en el IVA, ya el presidente de la República lo dijo, ni de productos finales ni, ni de las materias primas de esos productos alimenticios. Entonces, digamos que temores sobre el IVA yo creo que quedaron despejados. Y segundo, tampoco se va a agravar con impuesto de renta a personas, digamos, de salarios por debajo de 25 millones de pesos. Es la otra señal que yo he escuchado. Entonces, esas dos, yo diría que despejan muchos de los temores del consumidor de cara al tema, y lo que más probablemente ocurra es que se tenga una sobretasa temporal al impuesto de renta y que se aplacen beneficios, se aplacen temporalmente beneficios como la deducción del impuesto del ICA, que también estaba prometido. Eso combinado con algunas desinversiones de activos del Estado, con unos temas de eficiencia misma del Estado y como la continuidad del impuesto de patrimonio a personas que lo tienen, que tienen capitales superiores a 5 mil millones de pesos. Entonces, si es una reforma que fuera por ese lado, no debiera tocar el proyecto de reforma solo el comportamiento del consumidor. Yo lo que creo es que claramente es un momento donde mientras estemos con la pandemia en el nivel que está, con esos niveles de desempleo, el ánimo de las personas obviamente se toca. Pero el reto acá es cómo como sociedad, todos, incluidos los empresarios, generamos más oportunidades, defendemos los empleos, creamos empleos nuevos, exportamos más para tratar de ir cambiando esa tendencia con la que viene el país. Lo otro es que una de las razones por las que se necesita una reforma tributaria es para poder seguir haciendo los programas sociales, el PAEF, los programas de defensa del empleo. Entonces, yo creo, Felipe, que en cuanto a la reforma del proyecto, yo no creo que haya tocado sustancialmente el comportamiento del consumidor. Hay una realidad en la que tenemos que trabajar todos para que saquemos el país adelante. En cuanto a la recompra, yo en esto soy súper respetuoso porque realmente acá, digamos, cumplimos las normas, cumplimos la ley. Yo no he hecho la... Confieso que no he hecho la tarea pues de comparar legislación país por país. A nosotros nos corresponde cumplir lo señalado. Yo creo que cuando la superintendencia da esa respuesta, pone unas condiciones muy claras de monto y precio. Yo creo que no, con esa normativa uno no, como compañía, no sube el precio. Sin embargo, sí pone como una red por debajo de la cual es difícil que el mercado se caiga, pero yo creo que el mismo país está aprendiendo al retomar este tipo de operaciones y varias compañías seguramente lo van a hacer también, y el mercado, al tener esos actores, pues va a sumar volúmenes adicionales, y creemos que de esa interacción en el mercado van a salir cosas positivas. Además, le da la posibilidad a inversionistas que quieran salir que haya puntas de compra. Y eso yo creo que es positivo en un mercado que ha estado muy quieto, en parte pues por esa incertidumbre que hay, no solo en Colombia, yo diría en Latinoamérica alrededor de las bolsas. Pero yo soy sumamente respetuoso y nos corresponde cumplir las disposiciones de la superintendencia financiera.
Si me permites, Carlos Ignacio, Felipe, por muchos años tuvimos una única forma de operar. Ahora tenemos también una alternativa. Y eso lo vemos muy bien, agradecemos mucho la posición del regulador, porque para todos los efectos nosotros seremos un actor más del mercado. Es una actividad de tesorería y a precios de mercado que le conviene mucho pues a la acción y al mismo mercado. Nosotros lo vemos, francamente, más allá del tema del precio que mencionas, como una evolución muy, muy positiva y una alternativa muy interesante para la acción y para el mercado.
Gracias, Felipe.
No, a ustedes por el color, muy útil, y felicitaciones a todas por los resultados. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos Ignacio y José, por la respuesta. Para continuar esta sesión, entonces, voy a dar lectura a dos preguntas que tenemos similares en su naturaleza, entonces las voy a agrupar. Las preguntas las hacen Valentina Martínez de Bancolombia y Manuela Mora de Compass Group. Valentina nos pregunta, buenos días, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo ven el tema de transferencia de mayores costos de materias primas vía precios? ¿Qué podríamos esperar en el resto del año? Y Manuela Mora de Compass Group nos pregunta, ¿nos podrían dar más color acerca de la estrategia de precios? ¿Cómo ven la dinámica de precios hacia adelante?
Bueno, muchas gracias a Valentina y a Manuela por acompañarnos y con mucho gusto paso a dar respuesta. Ahora mencionaba en las perspectivas la importancia que le damos nosotros a la asequibilidad, a que los productos del grupo Nutresa sean productos que estén al alcance de las posibilidades de los clientes consumidores y compradores. También en la introducción mencionaba que cuando se hablaba pues de un incremento de precios promedio, realmente más del 60% de lo que se ve como incremento de precios realmente es un cambio de mezcla en las ventas. Y recordemos que ahí no estamos hablando del cambio de precios del último mes. Esta es la comparación con el primer trimestre del año pasado. Entonces recoge todo lo que uno haya hecho en el año anterior más lo que haya hecho en el primer trimestre de este año. Yo diría que esa asequibilidad es sumamente importante. Ahora mencionaba que los temas de la pandemia del COVID-19 han afectado las economías. Claramente se ha retrocedido parte de lo avanzado en la disminución de la pobreza en la región y por eso nosotros tenemos estrategias que no son solo el precio. Hablaba de las coberturas financieras y de los inventarios físicos y ahí hemos estado muy activos y tenemos buenos niveles de coberturas. Segundo, hablaba de la innovación, de cómo innovando uno puede hacer cosas que respondan a las necesidades, pero que al mismo tiempo puedan ser productos de menores costos. O sea, la innovación para favorecer la asequibilidad es importante. Y hablaba, y lo resaltaba José Domingo en sus palabras también, de los programas de productividad en costos y gastos. Entonces, para nosotros, esos temas de cobertura, de innovación y de productividad siempre están antes que el precio. No vamos directo en automático al precio. Y cuando uno llega al precio, los modelos de pricing lo que hacen es que permiten simular a través de unos modelos calibrados con la realidad cada que yo toco el precio de un producto en una geografía y en un canal y simulo unos escenarios, porque todos estos mercados son de libre competencia, entonces simulo unos escenarios de posibles comportamientos de los competidores, encuentro los efectos sobre los volúmenes. Entonces, las estrategias de precio no son generalizadas, son segmentadas por referencia, por canal y por geografía, y además atienden a posibles escenarios de comportamiento de los competidores. Y hay casos donde no se deben ejecutar porque lo que uno avanza en precio puede que pierda más en volumen. Entonces, siempre trabajamos así. Esas estrategias de pricing se ejecutan a ese nivel de granularidad y las tendremos a mano, pero tengo que decir que no son la primera herramienta que gestiona el grupo. Lo otro, yo insisto acá en que el hecho de que Grupo Nutresa tenga una diversificación de geografías es muy valioso, porque no todas las geografías tienen el mismo tipo de realidades. Si la segunda geografía del Grupo Nutresa es Estados Unidos, ustedes ven cómo va la economía de Estados Unidos, cómo va el tema de COVID allá y cuál es la situación de ese mercado. Si la tercera es Centroamérica, tiene otra realidad, y la cuarta es Chile, que tiene otra realidad. Entonces yo diría que ahí las geografías también juegan porque uno puede en determinadas circunstancias obtener retornos superiores en geografías distintas, algunas que de manera coyuntural estén afrontando situaciones más retadoras. Caso diferente de una compañía que sea una compañía de una sola geografía. Entonces eso es lo que venimos haciendo, vamos a estar activos, Ahora, pues yo les mencionaba, pues quitémosle el porcentaje de ese doble dígito de crecimiento de precios de Colombia, porque esa cifra de la que hablábamos era Colombia, menos del 5,3 son incrementos reales de precios en algunas categorías. Entonces, si ustedes me dicen, si nos gusta mucho tocar el precio, yo diría, no, debemos hacer lo máximo por no tocarlo, pero queremos seguir siendo una compañía con buenos retornos y creemos que eso es viable y que tenemos las capacidades para hacerlo. Ese es como la respuesta que pudiera darles. Obviamente las coberturas ayudan mucho y este es un trabajo también permanente. Entonces, gracias por la pregunta y creo que vamos a hacer una gestión muy responsable de los precios, pero también a cuidar de manera simultánea asequibilidad y retornos adecuados de la compañía.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. La siguiente pregunta viene de Andrés Soto, de Santander. ¿Qué tanto el margen actual refleja los precios actuales de la canasta de commodities o es el efecto de coberturas existentes y por cuántos trimestres adicionales habría protección del margen?
Perfecto, Andrés. Muchas gracias por la pregunta. La actividad de cobertura, como las demás, sí que es muy dinámica. Recordar, como lo mencionaba Carlos Ignacio, estamos hablando de coberturas físicas y financieras. Y es commodity a commodity, uno por uno. Pero en general, nuestra política busca cubrir entre el 50 y el 75% de un año móvil hacia adelante. Hoy te pudiera decir que estamos un poco más en la parte de arriba de ese rango que acabo de mencionar. Y en casos muy puntuales, dependiendo de la geografía y de la condición competitiva, cómo se cubre también la competencia, podemos llegar hasta el 100% e irnos inclusive un poco más largos, en algunos casos hasta 24 meses. Entonces, por ahí se está encontrando la respuesta. Estamos en la parte alta de ese rango que te menciono, año móvil, pero como mencionaba al principio, es un proceso muy dinámico y no exento de retos. Hoy en día tenemos retos de flexibles específicamente, es una novedad importante para el mercado. Todo este consumo nuevo de China también trae retos en logística, contenedores, etcétera. Entonces nos iremos adaptando, pero en general estamos más hacia el lado del 75% año móvil hacia adelante en coberturas y computa la física y las coberturas financieras.
Muchas gracias, José. La siguiente pregunta viene de Juliana López Incapié, de Banco General, muy relacionada con el tema de commodities, y dice, ¿cómo enfrentar el crecimiento de todas las materias primas?
Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos. Yo creo que en parte mi respuesta anterior recoge el tema, pero lo menciono muy rápido, simplemente como recapitulando. Productividad de costos y gastos, coberturas financieras y coberturas físicas, innovación, ecoeficiencia, que es el esfuerzo en afectar menos al medio ambiente, pero al mismo tiempo encontrar a partir de esas acciones productividad y pricing.
Perfecto, Carlos Ignacio. Con esto, entonces, damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas y por terminada también la teleconferencia de resultados del primer trimestre del año. Cualquier pregunta adicional, por supuesto, la pueden canalizar a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y una feliz semana.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.